Si hay bebés o niños chiquitos o cualquier niño que necesite atención fuera del santuario, pues este es el momento para que salga con los hermanos que están listos para atenderlos ahí en una de estas aulas. Siempre que llego a este edificio y siempre que vengo, el edificio está vacío, ¿verdad? Siempre no hay actividad aquí, aparte de nosotros. A cualquier hora que vengo siempre está vacío. Y somos el único grupo que está usando este edificio. Y eso es una bendición, ¿verdad? No que no queríamos al otro grupo, sino que ya no está el otro grupo. Entonces nosotros es una bendición estar acá. Y lo que yo quiero decirles es que hasta este momento la Iglesia Americana no ha tomado una decisión acerca de lo que va a hacer con este edificio, y por lo tanto nosotros seguimos aquí. Gloria al Señor por ello. Hay un Dios que tiene control de todas las cosas, y yo por eso me regocijo y gozo con ello. Pero yo preguntaba, ¿cuántos de ustedes quisieran que mejor hiciéramos las actividades del domingo en la mañana, temprano, tipo 10 de la mañana para cambiar de horario? ¿Cuántos aquí levantando la mano quisieran eso? Imagínense. Eso quiere decir que es mejor. ¿Y les parece 10 de la mañana una buena hora? ¿Está bien? ¿Verdad que sí? Creo que va a ser mejor para todos. A las 10 de la mañana salimos aquí a la 1, ¿verdad? Y a buena hora para ir a comernos algo rico también, ¿verdad? Pero creo que ese cambio es positivo, es bueno. El edificio está vacío, entonces hace sentido que nosotros lo hagamos. Así que he estado pensando mucho en eso y creo que es una buena oportunidad que lo hagamos. ¿Cuándo comenzamos? Eso, así me gusta. El próximo domingo. ¿Para qué esperar y retrasar más? El próximo domingo, no se vaya a tardar. No se vaya a estar llegando aquí a la una de la tarde. Ya no vamos a estar acá, ¿verdad? Así que comencemos este domingo, hermanos, a las 10 de la mañana. 10 de la mañana, aquí la escuela dominical y después el servicio, como siempre. Y ahí en adelante vamos a seguir de esa manera. ¿Está eso decidido? Amén, con su amén usted me lo confirma. En Colosenses capítulo 3, una hermosísima carta que en tantas ocasiones he leído, estudiado, y en estos meses hemos estado desde el año pasado estudiándola. Ha sido una carta muy especial, y después de Pablo estar hablando acerca de ciertos asuntos doctrinales, después de tomar un tiempo para ayudar a estos hermanos con la confusión a la que fueron sometidos debido a las enseñanzas falsas, equivocadas de ciertas personas que llegaban como anunciando un evangelio más completo, pero más completo no era sino diferente, y causando un poco de amenaza a la fe de los creyentes. Y Pablo, siendo un apóstol de Jesucristo y preocupado por el bienestar espiritual de estos hermanos, la respuesta y reacción de Pablo, no pudiendo ir allá porque estaba en la cárcel, es escribirles una carta. Y se da cuenta, no es muy larga la carta. Es más, en aquellos tiempos era difícil escribir largo, así que él tuvo que, inspirado por el Espíritu Santo, escribir una carta, y lo que en ella dice es para ayudar a estos hermanos a tener el entendimiento correcto del verdadero cristianismo. ¿Cuál es el verdadero cristianismo? Para que la fe de ellos esté de una vez y por todas cimentada sobre la revelación del verdadero y único Dios. Gloria a Dios. Y esta carta debió haber traído tanto gozo a estos hermanos. Fue una manera en que Pablo afirmó el trabajo ministerial del pastor Epafras, quien se había dedicado a enseñar, a doctrinar, a instruir a este grupo de hermanos. Y él había sentido la presión de estas falsas enseñanzas, y él buscó refugio en el apóstol Pablo. Y esta carta de Pablo debió haber sido de gran fortaleza al hermano Epafras cuando él regresó de su viaje, porque fue a visitar a Pablo a la cárcel en Roma y regresó a Colosas trayendo la carta y abriéndola y leyéndola y estudiándola con ellos de ahí en adelante. Eso debió haber traído gran consuelo a este pastor que había estado laborando por años en esta iglesia. Y esto vino de plano a traer más fortaleza doctrinal a este grupo de hermanos que habían sido confundidos por un momento, aunque sea, acerca del verdadero cristianismo. Y después de hablar de esto, Pablo en el capítulo 3 comienza a hablar de asuntos cotidianos, para que nosotros sepamos que la verdadera doctrina del evangelio tiene implicaciones en la manera como vivimos, para que usted y yo sepamos que la doctrina de Dios se vive. y se obedece y se aplica al diario vivir de nuestras vidas. Entonces, comenzando en el versículo 18, el apóstol Pablo comienza hablando de un grupo de personas, o si usted quiere ponerlo, de un grupo, de una serie de relaciones que los seres humanos tenemos como creyentes. Y él comienza en el hogar y él comienza con las esposas. Y el día de hoy yo voy a volver al versículo 18 y esta tarde vamos a tratar de entender ese pasaje, aunque no cuesta entender lo que dice, pero que el Señor nos ayude, amén, aplicarlo a nuestro entendimiento. Y yo le he titulado al mensaje de hoy, ¿sumisa? ¿Yo? Como una mujer, ¿verdad?, casada, que dice, ¿yo someterme a mi esposo? Ni loca. Entonces, esa es la actitud que quiero yo tocar esta tarde. Cuando yo me dediqué a estudiar este pasaje, y he estado estudiándolo yo varias semanas, ¿verdad?, porque he comenzado a preparar mis mensajes, no solo para las casadas, pero también para los esposos, los hijos y etcétera, me quedé impresionado y me pareció muy interesante la simpleza y sencillez de lo que se pide. No necesita mayor explicación, no es difícil de entender qué es lo que Dios está diciendo a las casadas, porque el versículo dice casadas, como llamando la atención de ellas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene al Señor. Tristemente pensaba yo que debido a la desobediencia humana, este diseño de Dios ha sufrido corrupción por parte del hombre. Porque yo, revisando un poquito la historia y los diferentes casos que a nuestro alrededor se dan, llegué a la conclusión de que hay esposos que piensan que ellos son como un general militar que da órdenes y que la esposa es como un cabo, es decir, el rango más bajo que hay, que simplemente obedece las cosas que él dice. Otros piensan que la mujer debe de ser totalmente pasiva en la relación matrimonial y simplemente hacer lo que su esposo diga sin rezongar o sin tratar de dar su propia opinión. Hay otros que piensan que la mujer no debe de contribuir con sus opiniones, que lo que ella piense no es tan importante, que es el hombre, el esposo, el que toma todas las decisiones, ya sea financieras, ya sea con los hijos, de trabajo, de lo que sea. Y que una mujer lo que debe de hacer es simplemente seguir a su esposo y hacer cada cosa que él decida. Otros ven a la esposa como una sirvienta de la casa, que se debe de dedicar a los quehaceres del hogar, a las cosas domésticas del hogar. Pero mis amados hermanos, cuando vamos a la palabra del Señor, nos damos cuenta que esta manera de pensar no es bíblica, ¿no es cierto? No es bíblica. Esto no es lo que Dios tiene en mente cuando en el versículo 18, la exhortación que da a las mujeres creyentes casadas es que estén sujetas a vuestros maridos. Ese no es el sentir, ese no es el significado que Dios quiere que ustedes y todos entendamos. Es más, por no entender correctamente lo que Pablo enseña aquí, inspirado por el Espíritu Santo, es que ha causado tanta violencia doméstica en tantos hogares, mujeres que han sufrido golpes y palizas y algunas de ellas hasta la muerte, por esposos que tienen ideas equivocadas acerca de cómo deben de tratar a sus esposas. Y yo he observado, porque me han contado y porque me han buscado, que esto sucede aún entre mujeres creyentes. Que dentro de las iglesias, mujeres creyentes están sufriendo violencia doméstica. Y tenemos nosotros que decir, en base a la palabra del Señor, que eso es una injusticia muy grave, que Dios un día va a castigar en tantos hombres que tratan así a su esposa. Y que hay un día en que Dios va a tomar en cuenta todas estas injusticias y va a dar a cada uno su castigo conforme al rigor de su ley. Porque la Biblia enseña que Dios es un Dios justo. Él es un Dios santo y Él quiere que el amor sea lo que gobierne nuestros corazones. Y porque esto se da a veces entre mujeres, esto ha llevado a muchas mujeres, por su lado, a adoptar una filosofía feminista, lo cual también es un error. La idea de que una mujer no debe de someterse ni aceptar cualquier subyugación de su esposo, que la mujer es libre y debe de buscar de libertarse de estos patrones anarquistas de tiempos antiguos que hasta el día de hoy muchos quieren seguir perpetuando. Yo pensaba al meditar en la palabra del Señor y ver el mundo que nos rodea y pensar en tantos casos que yo mismo he sabido y que he visto y que he sabido no solo personalmente pero por noticias, llegar a la conclusión de que una mujer creyente no debería de atreverse a pretender corregir a un Dios que en su soberanía y en su amor y su perfección le dice a una creyente casada que lo que ella debe de hacer es estar sujeta a su esposo, sino todo lo contrario. Que una mujer creyente debe de ver en ese versículo un pedacito de la sabiduría de Dios que va a traer gran bendición a su vida, a su relación con Cristo y también a su hogar a través de los años. Y que por lo tanto estas palabras de Pablo en el versículo 18 deben ser tomadas muy en cuenta, no solo por las casadas, sino también por nosotros los esposos. Yo recuerdo estar sentado en una clase, tomando una clase, y la maestra estaba enseñando, y ella estuvo diciendo algunas cosas, y en mi manera de concebir las cosas, yo sabía que ella estaba apartada de lo que la Biblia enseñaba. Y yo dejé que ella siguiera hablando. Dije, yo voy a ver si regresa otra vez a lo que debe de decir y a lo que debe de enseñar, porque eso que está enseñando no es bíblico. Y cuando vi que no regresó, cuando vi que siguió insistiendo, y al ver que todos mis compañeros pastores, nadie decía nada, pues yo levanté la mano y dije, hermana, porque era un seminario cristiano y pues somos hermanos, ¿verdad? Y traje a colisión algunos pasajes del apóstol Pablo y le dije esto es lo que el apóstol Pablo está diciendo, ¿no le parece que eso que él está diciendo es mejor que lo que usted nos está enseñando? Y la respuesta a ella me dejó helado. ¿Ha experimentado alguna vez usted eso? Me dejó helado. ¿Sabe qué me dijo? El apóstol Pablo no habla por Dios. El apóstol Pablo fue un hombre carnal que metió sus ideas en la Biblia y debemos de despojarnos de su opinión. Y yo dije, ¿qué hago yo aquí en esta clase que pretende entender la Biblia con una maestra que no cree que lo que el apóstol Pablo enseñó proviene de Dios? Yo quiero decirle esta tarde que Pablo es un siervo de Dios. Y que él habló inspirado por el Espíritu Santo. Y cuando él aquí en este pasaje habla a las casadas e inspirado por Dios, esto es lo que él dice. Ustedes y yo, hombres y mujeres, necesitamos poner atención. Ahora, yo quiero en primer lugar definir qué es sumisión. Porque a veces tenemos ideas equivocadas y necesitamos ir sacudiendo, ¿verdad? El trapo lleno de un montón de cosas para que solo quede el trapo limpio. Entonces déjeme decirle, la palabra sumisión simplemente quiere decir ponerse bajo autoridad. Y yo quiero que usted entienda que este principio de sumisión, de ponerse bajo autoridad, es un principio que mantiene el orden de la creación de Dios en todo el universo. Y que no es algo que solo Dios pide de las esposas, sino que es un principio operativo en la manera como los seres humanos debemos de vivir en esta tierra si queremos vivir en orden y si queremos ser productivos y si pretendemos que nuestras vidas tengan algún impacto. Necesitamos aprender a someternos. Que es un principio no solo en el hogar, sino fuera del hogar, en la sociedad, en el gobierno, en toda situación en que el hombre vive en este planeta, nosotros necesitamos todos aprender a someternos. Es por eso que en el versículo 20 el apóstol Pablo va a hablar a los hijos y bajo el mismo principio de la sumisión, él va a decir que la responsabilidad de los hijos es obedecer a sus padres en todo. Y lo que está detrás de esa exhortación es el mismo principio, detrás de la responsabilidad de una esposa de someterse a su esposo, de que una esposa, al igual que los hijos, deben de ponerse bajo autoridad. Y es lo mismo que en el versículo 22, Pablo va a decir de los siervos, de los esclavos, traducido a nuestro tiempo, de toda persona que tiene un trabajo y sobre el cual hay jefes, que nosotros también necesitamos operar bajo sumisión a nuestros jefes que están sobre nosotros para que las cosas en el lugar en que trabajamos funcionen correctamente. La Biblia en otros pasajes, como por ejemplo Romanos capítulo 13, dice que nosotros los ciudadanos del país debemos de someternos a las autoridades civiles y que esto no solo es bueno, sino provechoso para que la sociedad funcione correctamente. Y que hay una razón por la cual las autoridades tienen autoridad y nosotros debemos de someternos a esa autoridad. Es lo mismo que la Biblia enseña, por ejemplo, en 1 Corintios 16:16, cuando dice que los miembros de una iglesia local deben de someterse a sus líderes de la iglesia local, porque cuando los creyentes en una iglesia local se someten al liderazgo de esa iglesia local, entonces todo va a funcionar en orden y como Dios quiere. Y por lo tanto, yo quiero, hermanas casadas y señoritas que están aquí presentes, que ustedes aprendan esta verdad de la palabra del Señor, pero también ustedes, hombres casados y jóvenes varones que están aquí, que todos necesitamos aprender el principio de la sumisión, cada uno de nosotros, porque es un principio universal, es un principio práctico y es un principio necesario para que funcionemos correctamente en la sociedad en la cual nosotros vivimos. Y que es por culpa de nuestro pecado que no nos gusta someternos. ¿Verdad que no? No nos gusta someternos. Pero considere lo siguiente. Número uno, Cristo nos ha dado ejemplo de sumisión. El Hijo de Dios se sometió a su Padre, aún siendo igual que Él. La Biblia nos enseña que Cristo aceptó renunciar al uso de sus atributos divinos y que solo los usó cuando estuvo aquí en la tierra con permiso de su Padre. Es más, cuando Él nació como un bebé, Él se limitó a todas las limitaciones humanas para vivir como uno de nosotros, teniendo todo el poder para zafarse de ellas y demostrar su divinidad, pero no lo hizo. Voluntariamente se sometió a esas limitaciones humanas con el fin de identificarse con nosotros los seres humanos en todo sentido. Es más, cuando fue arrestado y fue acusado y se le hizo un juicio, fue un juicio falso, un juicio en el que se violaron todos sus derechos constitucionales. No se buscó la verdad, no se buscó exponer las evidencias que demostraban su inocencia, sino que todo fue manipulado para garantizar un veredicto de culpable. Pero él nunca se defendió. El apóstol Pedro dice que él, cuando le injuriaban, él no maldecía. El profeta Isaías dice que como oveja fue llevado al matadero. Que cuando le escupían y le golpeaban y cuando querían hacer valer su propia opinión, Cristo nunca se rebeló en contra de las autoridades religiosas ni civiles. Aun cuando todas las cosas que ellos estaban haciendo con él eran totalmente injustas. Y como si eso no era suficiente, se dejó crucificar y se dejó poner en la cruz y murió de esa manera, como un malhechor. Cristo en la Biblia es presentado a nosotros los creyentes como el ejemplo supremo de una persona que se sometió al ser humano bajo circunstancias injustas que usted ni yo jamás hemos vivido. Yo le puedo apostar. Y por lo tanto, cuando Dios pide a la esposa que se sujete a su esposo, es en conformidad con algo mismo que Dios le pidió a su Hijo Jesucristo que hiciera con el propósito de lograr la salvación de la humanidad. Así que no crea usted, hermana, que solo usted tiene que someterse. No crea usted que someterse es una injusticia. Cristo lo hizo y Cristo exalta el rol de sumisión para cada uno de nosotros. Amén. ¿Me está escuchando? Dos. Considere en segundo lugar que el propósito de otorgar autoridad a ciertas personas es para el beneficio de los que están bajo esa autoridad. Esa es la razón por la cual Dios ha establecido gobiernos que gobiernan la vida humana, y a ellos les ha dado autoridad. ¿Y para qué un gobierno va a usar su autoridad delegada por Dios? Para el bienestar de la nación. Esa es la razón por la cual nuestros estudiantes van a la escuela y allá tienen que obedecer a sus maestros y deben de obedecer a todo el personal que está allí para hacer posible que el proceso de enseñanza-aprendizaje fluya correctamente. Porque el propósito es que todo el estudiantado esté sometido a las autoridades escolares que han sido nombradas. Es la misma situación cuando se trata de cuando usted va a su trabajo. Yo no sé si usted va a un trabajo en donde usted poncha tarjeta. Yo no sé cómo es que usted hace para ponchar que ya llegó. O simplemente dice, good morning, ya llegué. O yo no sé si usted trabaja entre hispanos, ¿verdad? Y dice otra cosa, sea lo que sea. Pero allí en su lugar de trabajo, allí hay jefes que han sido colocados para gobernar a los trabajadores, para que todos trabajen bien, y la responsabilidad de los jefes es que los trabajadores tengan todas las condiciones ideales para poder hacer su trabajo y que todo funcione correctamente. Lo mismo sucede en la iglesia. En la iglesia Dios ha puesto personas que son pastores, líderes en la congregación, y Dios los ha puesto no para que ellos se enseñoreen de los creyentes, no para que ellos saquen algún provecho personal, sino para que se aseguren que el crecimiento espiritual de los creyentes esté creciendo cada vez más, y su autoridad que les ha sido dada es para bien de aquellos que están bajo esa autoridad. Lo mismo cuando se trata del hogar. Que Dios ha hecho al esposo la cabeza de su esposa, y que esa autoridad que Dios ha puesto sobre el esposo no vaya a ser usada para provecho personal, sino con el propósito de buscar el bienestar de su esposa y de sus hijos y de todo el hogar, para que todo en el hogar huela a Dios, suene a Dios y se vea como a Dios. ¿Usted me entiende? ¿Y de quién es esa responsabilidad? De cada esposo. Y por lo tanto, cuando Dios en su palabra dice a las creyentes casadas que deben de someterse a sus esposos, está diciendo algo que es igual en cada aspecto de la vida del ser humano, en todos los roles que nosotros tenemos como habitantes de este planeta. ¿O acaso no obedecemos? Cuando usted conduce, ¿acaso no obedece usted las señales de tránsito? ¿Acaso no para usted cuando el semáforo se puso en amarillo y ya sabe que se va a poner en rojo y usted se para allí, aunque usted ya viene tarde para el templo? ¿Verdad que sí? ¿Acaso usted no para? ¿Acaso usted no pone la vía? ¿Acaso no usted va a pagar la esqueleta de multa que le pusieron porque lo encontraron, como yo les contaba en la escuela dominical, que iba manejando muy rápido? Nos sujetamos. ¿Y por qué está la autoridad? Para preservar el orden, para que las cosas funcionen correctamente. Y el principio de la sumisión es necesario en este mundo de pecado en el cual nosotros vivimos. Pero una vez más, repito lo que dije anteriormente, debido a que somos pecadores, abusamos de la autoridad, ¿no es cierto? Y entonces el jefe del trabajo, él quiere no hacer nada, sino mandar a todos. Él no quiere trabajar las cosas que son responsabilidad de él. Como él es el jefe y sabe que todos le van a hacer caso, pues entonces a ellos les pone su trabajo. Y él lo que hace es simplemente andar caminando por acá, sentarse en una oficina y no hacer nada. ¿Qué es eso? Abuso. ¿Qué sucede en las escuelas? ¿Usted sabe cuántos problemas todos aquellos que trabajamos en las escuelas vemos todos los días en las escuelas en cuanto a rebeldía? Muchachitos que hasta le pegan al maestro. Y hablan con el maestro y no hablan, no es la palabra que ando buscando. Ofenden al maestro y al el director de la escuela con palabras tan horribles como si fueran los muchachitos mismos con los que juegan en el tiempo libre. No hay a veces esta clase. Y luego se ve a maestros y a directores de escuela que abusando de su autoridad están haciendo un montón de cosas que no deberían de hacer. Y una vez más, volvemos al asunto. ¿Acaso no es cierto que hay gobiernos que quizás son los más, que no andan buscando ni velando por el bienestar de la nación, sino que los políticos lo que hacen es embolsarse las grandes cantidades de dinero? Y están puestos en posiciones de autoridad, pero están sacando provecho de la situación. ¿Acaso no va usted al Antiguo Testamento y la queja de Dios contra los profetas y sacerdotes, perdón, de Israel, es que en vez de cuidar a las ovejas, se estaban aprovechando de ellas? ¿Qué fue lo que Jesús dijo cuando él alzó los ojos y vio las multitudes que habían venido buscándole? Él los vio, dice, como ovejas sin pastor. ¿Por qué? Porque los pastores que debieron de estar enseñando, consolando, orando, dirigiendo, instruyendo, estaban en sus casas tomándose un té bien frío, acostados en una hamaca, gozando de un montón de plata que se habían robado del templo. Entonces, así como Dios ha dado algo que es para el bienestar de la humanidad, así debido a nuestra pecaminosidad, muchas veces es usada injustamente y con abuso. Pero mis amados hermanos, como dije anteriormente, un día Dios va a castigar toda injusticia. ¿Usted sabía que el castigo de los verdugos de Cristo todavía guarda? Esos que lo llevaron a la cruz, esos que lo acusaron, esos que le escupieron, esos que dijeron que era culpable cuando no había ninguna prueba, todos esos todavía no han recibido su castigo. Pero aguarda ese castigo, porque toda injusticia y todo abuso de autoridad, un día Dios la va a castigar. Y por lo tanto, la sumisión, aunque es ponerse bajo autoridad, hay que entender que el que tiene esa autoridad la ha recibido con el propósito de buscar el bienestar de aquellos que están bajo su autoridad. Tercero, ojalá usted esté poniendo, anotando estas cosas. Tercero, Dios nunca ordena al esposo a someter a su esposa. ¿Ya se fijó eso? Yo he estudiado la Biblia y nunca he encontrado un solo pasaje en que diga que el hombre debe de someter a su esposa. Al contrario, lo que la Biblia dice que el esposo debe de hacer es amar a su esposa. La Biblia enseña, según este versículo 18, que es la acción voluntaria de una esposa lo que lleva a la sumisión de ella a su esposo. Pero cuando un esposo quiere someter a su esposa, va a causar problemas. Mire, la gran mayoría de problemas matrimoniales surgen porque uno acusa al otro. Y uno acusa al otro. Ella le saca los trapos al sol a él. Y él le saca los trapos al sol a ella. Y cada uno de los dos está peleando y dirigiéndose al otro un montón de señales y un montón de acusaciones y un montón de dedos apuntando. Y ahí viven, en medio de los problemas, cada quien quiere que el otro cambie. Pero la solución de los problemas tiene que ver cuando usted se humilla delante del Señor y usted reconoce que usted tiene una obligación ante Dios hacia su cónyuge. Y a pesar de que su cónyuge no es lo que usted quisiera que él o ella fuese, usted sigue haciendo lo que Dios quiere que usted haga, aun cuando la otra parte no está haciendo la suya. Y esto digo yo porque según la Biblia, la relación matrimonial no es un 50 y 50. Yo pongo 50 y tú pones 50 y la suma de 50 más 50 son 100. Y si yo pongo mis 50 y tú no fallas en poner tus 50, vamos a ser felices. No, la Biblia dice tú tienes que poner el 100% y el otro tiene que poner el 100%. Y solo si ambos ponen el 100% van a ser felices. Y la tendencia nuestra humana es querer que el otro cambie, querer que el otro cambie. ¿Sabe qué deberíamos de hacer? Darnos una mirada a nosotros mismos y comenzar a hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos. ¿Y qué dice la Biblia que una esposa debe de hacer? Someterse a su esposo. Y que dice a la Biblia que es que un hombre, un esposo debe de hacer, dice, ame a su esposa. Hermanas y hermanos, si nosotros los casados hacemos eso, los problemas se van a solucionar solos. Si en vez de estar insistiendo que la otra persona cambie, usted continúa y hace cada vez mejor lo que Dios quiere que usted haga, los problemas se van a acabar. Dios no la va a excusar a usted, Dios no lo va a excusar a usted cuando usted diga, es que Señor, la razón por la cual yo me porté así es porque ella o él no cambió. Me trataba así, me trataba acá, hacía esto, hacía lo otro, y por eso es que yo no sentía la motivación para hacer lo que yo sabía que debía de hacer, él o ella me enojaba. Dios no va a decir, estás excusada, hija o hijo, porque yo sé que te casaste con alguien difícil. No. Dios va a decir, tú debiste haber hecho lo que yo te pedí, y debiste dejarme las cosas a mí, y debiste de haber sido obediente, y no andar demandando lo que solo yo puedo demandar. Entonces, mis amados hermanos, la sumisión es importante, pero Dios nunca ordena al esposo a someter a su esposa. ¿Ha visto usted el famoso chiste de el hombre que le dice a su esposa, mujer, hazme una taza de café? Y ella le dice, pues no, hazla tú, mira ahí estás, prepáratela tú. Y dice él, a esta mujer le tengo que enseñar a obedecerme. Y le dice al caballo, el caballo, ve a hacerme una taza de café. ¿Y usted cree que el caballo fue a hacerla? Pues no, ni entendía lo que le estaba diciendo. Entonces agarró su pistola y pa, pa, pa. Tres balazos al caballo y el caballo cayó al suelo. Gatito, ve, hazme una taza de café. Y el gatito lo único que pudo decir es miau. Y como no le trajo una taza de café, pam, 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 cayó muerto el gatito. Y entonces voltea y le dice, mi amor, ¿me haces una taza de café? Con mucho gusto, mi amor, ahorita voy. ¿Ha visto usted ese chiste? Muchos esposos piensan que así deben de hacer. Así se hace en el mundo. Pero Dios tiene una manera especial. ¿Cómo? Que las esposas voluntariamente reconozcan con respeto el liderazgo de su esposo sobre ellas. Y un esposo reciba como un privilegio el tener esta autoridad sobre un hogar, pero no para beneficiarse de ello a sí mismo, sino para hacer que toda la familia sea bendecida a través de su propio liderazgo y autoridad. Eso en el diseño de Dios. Y por lo tanto la Biblia lo que dice al esposo es, ama a tu esposa, y a la esposa, sométete a tu esposo, respétalo y reconoce. Cuarto, la sumisión de la esposa no es incondicional. Oiga muy bien esto, porque muchas mujeres creyentes muy bien intencionadas fallan en cuanto a la sumisión porque piensan que esa sumisión es incondicional. La Biblia no dice que es incondicional. La sumisión de la esposa no es incondicional. ¿Qué dice el versículo? Dice, casadas, estad sujetas a vuestros maridos, y luego dice, como conviene en el Señor. Esa frase establece un límite. Esa frase establece que hay situaciones en las que una esposa no debe someterse a su esposo, porque entonces estaría pecando en contra de Dios. La sumisión no quiere decir que una esposa va a hacer cada cosa que su esposo quiera, sino que hay una limitante. Y la limitante tiene que ver si el esposo demanda cosas o quiere hacer cosas que violen su relación con Dios y que violen la doctrina de Dios. Por eso él añade, no solo dice casadas estad sujetas, sino que él dice como conviene el Señor. Porque esa la sumisión de la esposa no es incondicional. Por ejemplo, una esposa no va a dejar de asistir a la iglesia. Una esposa no va a dejar de diezmar si tiene dinero. Una esposa no va a dejar de servir en la iglesia porque es algo que Dios pide de cada creyente. Una esposa no va a dejar de vivir una vida pura y sin mancha como Dios quiere. Una esposa no va a hacer nada que viole la santidad y la pureza y el evangelio de Cristo. Y si su esposo quiere de ella algo que viola eso, si un esposo prohíbe a una esposa de tal manera que ella va a fallarle al Señor, entonces ahí está la limitante. Una esposa no va a obedecer a su esposo porque primero le debe obediencia a Cristo. Y por lo tanto, un esposo creyente no debe de demandar de su esposa algo que vaya a chocar en contra de lo que Dios espera de nosotros como creyentes. ¿Me explico? Es por eso que la Biblia dice en 1 Corintios 7 que si un esposo no creyente quiere divorciarse de su esposa creyente, que se divorcie. En otras palabras, una esposa que quiere vivir para el Señor, pero su esposo se opone, una esposa no va a ceder a no vivir para Cristo simplemente porque su esposo demande que ella no viva para Cristo, sino que viva para Él. Si se trata de obedecer, voy a obedecer primero a Dios. Y si mi obediencia a Dios le es problema a un esposo no creyente, dice Dios, y el esposo toma la decisión de divorciarse de una mujer creyente porque él, no siendo creyente, no está de acuerdo que su esposa viva como vive e insista en vivir para Cristo porque él no quiere que ella viva así, entonces dice Dios, ese esposo se puede divorciar de la esposa si quiere, y la esposa debe de aceptarlo. No va a estar insistiendo, sino que a paz nos ha llamado el Señor, porque una vez más la obediencia, la sumisión de una esposa hacia su esposo no es incondicional. No es que cada cosa que él pida o cada cosa que a él se le ocurra o cada cosa que él desee de ella, ella lo va a hacer. Eso no es sumisión. Sí, al hacerlo viola la palabra de Dios y afecta su relación íntima con Cristo. Es más, una esposa puede y debe confrontar el pecado de su esposo porque ella también tiene la responsabilidad de influenciar en él para que ambos caminen en rectitud delante de Dios. Y es obvio que una esposa debe de confrontar a su esposo en su pecado con una actitud de amor y cuidado, pero firme, basado en lo que la palabra del Señor enseña. Entonces, ser sumisa no quiere decir que usted se va a quedar callada y que usted va a obedecer en cada cosa y que usted no va a decir nada aunque usted sepa que no está bien o que no se tome en cuenta su opinión o su manera de pensar. Eso no es la sumisión. Una esposa puede ser muy activa y una esposa puede ser muy expresiva. Una esposa puede ser muy de iniciativa propia y al mismo tiempo vivir sometida a su esposo. Por lo tanto, una relación donde una esposa es pasiva, eso no es lo que es sumisión. Sumisión es reconocer y respetar que el esposo ha sido colocado por Dios en su vida como su cabeza y que eso implica una sumisión que Dios también ha establecido en todas las relaciones que el hombre tiene en la sociedad para manifestar un orden necesario en un mundo de pecado. Entonces, eso es sumisión. Ahora, mire, una de las maneras en que alguien puede vencer un ejército enemigo es creando división en ese ejército, ¿no es cierto? Un ejército puede ser muy fuerte, puede tener la mejor del armamento, puede ser numeroso, superior a cualquier otro ejército, pero si alguien logra poner división entre los rangos de ese ejército, todo se arruina. Y eso, mis amadas hermanas, es lo que yo como pastor de la iglesia temo, siguiendo las palabras del apóstol Pablo, de que, pero temo, escribió él, que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Que usted, escuchando conceptos feministas, conceptos del mundo, ideas que el mundo le predica a la iglesia, y aún escuchando esas ideas presentadas por pastores y libros cristianos, usted, así como Eva, fue engañada, usted también sea engañada en el entendimiento de este tema tan importante en su vida, porque Satanás va a querer destruir su matrimonio, poner obstáculos y estorbos a su felicidad, y él va a querer crear pleito y disensión entre ustedes y distanciamiento para que no se den los propósitos de Dios si usted escucha y acepta las ideas del mundo en vez de la Biblia. El mundo tiene su manera de hacer las cosas, pero esa manera en que el mundo hace las cosas es en desobediencia a lo que Dios desde un principio ha enseñado. Y somos nosotros los creyentes los que tenemos la oportunidad y la responsabilidad de volver a los principios originales en nuestro matrimonio. Y Pablo menciona el primero, y es la sumisión de la esposa. Entonces, toda esposa que dice yo, sumisa, ni loca, ¿qué se cree el pastor? ¿Qué se cree la Biblia? A mí nadie me va a decir eso. Yo lo he oído de creyentes, por eso menciono eso. Yo, sumisa. Revela y demuestra, hermanas y hermanos, la ignorancia de no comprender la sana doctrina de un Dios sabio que ha establecido un orden aquí en la tierra necesario debido a nuestra condición de pecado. Si es que una mujer casada no debe someterse a su esposo, sino vivir con él en igualdad, entonces también un estudiante en la escuela también puede hacerlo y entrar a la clase, decirle a su maestra, mire, yo voy a decidir lo que voy a hacer aquí en la clase. Si yo quiero hacer lo que usted me dice, lo voy a hacer, y si no, no, porque usted y yo somos iguales. Alguien puede llegar a su trabajo y decir, miren, de ahora en adelante, si me parecen las órdenes que usted da, pues las voy a hacer. Yo sé que usted es el jefe aquí porque fue puesto por el dueño de la compañía, pero si no me parece, yo quiero que usted sepa que yo no lo voy a hacer. Entonces también el ejército, no se van a reconocer los rangos. Entonces también ningún juez tampoco puede establecer un veredicto sobre los delitos que alguien cometió, porque también esa persona pudiera decir, mire, yo sé que usted es el juez, yo sé que usted conoce la ley, ha estudiado para eso, es más, yo ignoro la ley, pero usted y yo somos iguales. Si yo quiero hacer lo que usted me diga, yo lo voy a hacer. Y si no me parece, yo no lo voy a hacer. Porque el principio de sumisión gobierna al universo de Dios. Y este principio de sumisión para la esposa no es solo para la esposa. Este principio de sumisión es para los hijos. Es para nosotros como ciudadanos de este país o residentes de este país en cuanto a la ley civil. Se tiene que respetar en el lugar de trabajo, en la escuela, en toda relación con otras personas. Necesitamos en la iglesia reconocer nuestro lugar y reconocer a nuestras autoridades religiosas. Voy a usar esa palabra, aunque a veces no me gusta. Eclesiástica sería más la otra palabra. Porque la palabra eclesiástica viene del griego y quiere decir iglesia. Para que haya en mí bendición y para que yo como creyente pueda funcionar correctamente y agrade al Señor, yo también debo de demostrar sumisión a la autoridad que Dios ha puesto sobre mi vida. Entonces, si una esposa puede decir sumisa yo, ni loca, también entonces todo mundo puede decir lo mismo. ¿Y qué tendríamos, mis amados hermanos? Anarquía. ¿Sabe qué es anarquía? Vivir sin ley, sin respetar ninguna ley, sin respetar ninguna autoridad. Y la anarquía lo único que hace es destruir la vida del ser humano. Y como Dios sabe eso, que el pecado del hombre puede lograr eso, entonces Dios ha puesto un principio. Por amor, para nuestro bien, para el bien de nuestros hijos, para el bien de las futuras generaciones, como testimonio al mundo, que a veces no quiere someterse a nadie, que nosotros como creyentes sí nos sometamos cada quien en nuestro rincón, en donde Dios ha puesto una autoridad. Yo recuerdo a un hermano que quizá tenía una buena intención, no sé, ¿verdad? Aunque lo que dijo no lo demostraba, pero le voy a dar la oportunidad de que tal vez tenga razón. Me dijo, ¿y a usted? Yo, ¿y a usted? ¿Quién lo supervisa? Esa era la actitud de él. Y a usted, nos supervisa a nosotros. ¿Y usted? ¿Quién nos supervisa a usted? Y acto seguido me dijo, yo siento que yo debo de ser esa persona. El espíritu de esas palabras revelaba muchas cosas. Hermano, yo no existo sin autoridad. Tal vez no hay un pastor encima de mí, pero yo tengo que someterme a la autoridad de Cristo en la medida en que Él me ordena en su palabra hacer las cosas que Dios me ha mandado hacer, de tal manera que si usted como la iglesia